Bueno, cambiamos de tema, ¿eh? Vamos a hablar de las elecciones, de las pospaso, de lo que se viene, analizar un poco con un sociólogo, director de Proyección Consultores, Manuel Zunino, que está en línea. ¿Cómo va, Manuel? Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan.
Buen día, ¿cómo están?
Buen día. ¿Cómo recibiste el impacto de las PASO, ¿no? Los resultados.
Bueno, como sorpresa, la verdad que nos sorprendió de alguna manera a todos. Si bien veníamos viendo un descenso del voto oficialista, del voto del gobierno en relación a 2019, y había una tendencia decreciente, nadie previó este impacto tan fuerte, esta caída tan fuerte, así que en principio con sorpresa.
¿Ustedes hicieron encuestas?
Sí, tuvimos mediciones, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en ciudad.
¿Y cómo y fueron muy distintos a los resultados?
Teníamos a Juntos en valores similares a los que sacaron, que la verdad también tiene cierta lógica porque, bueno, la misma gente que votó a Mauricio Macri en 2019, incluso después del gobierno que todos vimos, que en términos económicos no tenía buena valoración, lo volvió a votar a la fuerza este año, pero sí lo que teníamos un poco más arriba al frente de todos, con un triunfo por muy pocos puntos en Provincia de Buenos Aires, eso era lo que esperábamos y bueno, se dio al revés.
Manuel, ¿qué tal? Agustín Alvarez te saluda. Te quería preguntar puntualmente por el radicalismo. En este caso, uno ve el mapa de la Provincia de Buenos Aires y lo ve pintado casi en su totalidad de rojo en linterna contra Santilli. Digo, ¿puede ser que la ingeniería electoral de Juntos por el Cambio, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la ciudad, haya sido lo decisivo? Digo, más allá del tema económico, que me parece que es clave y que en eso vamos a acordar todo, ¿te parece que fue clave como la estrategia electoral que eligió Juntos por el Cambio?
Sí, por dos motivos. Primero, porque pudo contener el voto en el interior con la figura de Facundo Manes y con la estructura del radicalismo. Y por otro lado, porque Manes le aportó una cantidad, aunque mínima, pero importante, de voto blando, digamos, ese voto volátil, independiente, que siempre está en disputa en una elección, y logró consolidar un triunfo sorprendente, pero también bastante contundente en Provincia de Buenos Aires. Así que esos dos motivos, y obviamente la cuestión económica, creo que fue central.
Central. Ahora, Manuel, con respecto a esto que planteás de el armado electoral, recién lo hablábamos con Gisela hace un ratito, bueno, fue mucho la cantidad de votos que perdió el Frente de Todos y muy poco lo que fue a Juntos por el Cambio. Ese electorado volátil que parece que acompañó alguna vez a Massa, que acompañó alguna vez a Macri, que acompañó en el 2019 al Frente de Todos, hoy no parece estar en los polos, ¿no? Parece que buscó otras opciones.
Sí, eso ya lo veíamos. Veíamos un descenso del caudal de votos oficialista que no iba a Juntos por el Cambio. Son personas que están disconformes con el gobierno de Macri por su gestión económica, pero también están disconformes en este momento con lo que viene haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial también.
Y antigrieta, ¿no? También, digo, no sé si antigrieta, pero tipo, ¿me cansaron los dos?
Creo que fueron hacia los extremos, sobre todo. Si vemos los crecimientos, tienen que ver, bueno, primero el voto en blanco, fue la tercera fuerza entre blancos e impugnados, 7%, después la izquierda, en tercer lugar el Frente Libertario de Espert, en Ciudad de Buenos Aires el fenómeno de Milei fue mucho más contundente, y después hacía un montón de otras fuerzas. Sobre todo las fuerzas menos conocidas agrupan casi un 10%, así que se fueron hacia los extremos y hacia opciones que no sé si denominarlas antigrieta, creo que habría que analizar muy bien ese voto.
Sí, porque igual están en un extremo. Y pregunta, ¿pensás que ese voto que fue en las PASO podrá cambiar y revertirse para el 14 e irá y, por ejemplo, sumará para el Frente?
Mira, hay un voto enorme en disputa. Los que no fueron a votar, obviamente, que es probable que lo hagan sí en noviembre. Los que votaron a partidos que no entraron, estamos hablando más de un 10%, voto en blanco, incluso voto de la izquierda, que en gran medida son ex votantes del Frente de Todos, que bueno, hay tiempo para convencerlos, no solamente con propuestas, sino con gestos muy concretos que tiene que tener el gobierno. Tiene que haber una reacción muy contundente para poder revertir o por lo menos emparejar la situación.
¿Y cuál es la reacción que pensás que se le pida al gobierno? Digo, porque escuchaba decir que algún análisis que decía, bueno, se pide un cambio de gabinete. Uno entiende que la mayoría de la población no sabe quiénes son los ministros hoy en Argentina, sí, y que la gente votó no por el gabinete, sino por las políticas del gobierno. ¿Qué pensás?
Estoy de acuerdo. Me parece que la gente no está esperando cambio de cara, sino medidas concretas. Si ese voto independiente, volátil, que eligió a Alberto Fernández en 2019 y ahora no lo eligió, principalmente tiene que ver con que el gobierno, por diferentes razones, principalmente está claro por la pandemia, pero algunos no lo terminan de entender así, no pudo concretar su principal promesa de campaña, que era reactivar la economía, que era poner a la Argentina de pie. Todo ese eje no se llegó a concretar o no se ve más allá de la recuperación
económica. Bueno, pero va de la mano de la gestión y la gestión tiene gente respondida. Estoy pensando, por ejemplo, la gobernadora Alicia Kirchner, que perdió por mucho, por 10 puntos contra Juntos, puso a disposición, pidió la renuncia y que pongan a disposición de todo el gabinete. Eso es un gesto.
Totalmente, son gestos, pero esos gestos después se tienen que concretar en la vida cotidiana de la gente en cosas palpables, y no quedan solamente en un cambio de cara, en un refresh que después no termina teniendo resultados electorales.
Ahora, ¿alcanzará? Porque entonces, mantenés el equipo y después de noviembre ves. Generás reactivación económica y por eso está yendo a la empresa Ball y va a hacer algunos anuncios. Pero esos anuncios, ¿serán suficientes? ¿Alcanzará?
Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. Me parece que el corto tiempo que queda acá a la elección genera muchos interrogantes, mucha incertidumbre, pero bueno, creo que ese es el camino. Veremos si es suficiente de acá a noviembre.
Manuel, mucho se habló de la campaña, de lo que fue las redes sociales y demás, y uno, no sé, capaz que mira más, yo en mi caso, lo que se conoce como vieja política, ¿no?, el territorio, y uno ve que hay intendentes o gobernadores que no le pusieron el cuerpo a la elección, ¿no? Con los resultados en la mano uno ve claramente que hay intendentes que no pusieron el cuerpo y gobernadores que se desentendieron de casi de la elección por entender que la cosa que se jugaba era otra. ¿Lo ves así también? ¿Pensás que la participación o mayor actividad y mayor compromiso de intendentes y gobernadores puede ayudar a que el gobierno revierta, no digo que revierta, pero sí que corrija un poco la elección?
Creo que es importante. Me parece que se hablaba antes de la elección que el principal activo del Frente de Todos era la unidad, y por algunos movimientos o gestos me parece que no quedó tan claro que la unidad haya sido concreta o efectiva a la hora de los movimientos electorales necesarios para que la elección hubiese sido mejor. Sin señalar a nadie, sin dar nombres, pero parece que la unidad no funcionó como tenía que funcionar.
¿Vas a hacer alguna encuesta ahora de las razones por las que fue el voto? Porque, bueno, hay muchas, ¿no? Está la pandemia, está de que la vacuna no alcanzó como un efecto que se hubiera deseado, el tema de la llegada de la vacuna. Están los errores comunicacionales, errores no forzados. ¿Cuánto de esto habrá? También también los medios de comunicación, ¿no?
Sí, los motivos y las razones del voto son múltiples, es necesario analizarlos y entenderlos. Creo que la situación sanitaria alcanzó hasta donde pudo. La valoración de la gestión sanitaria es muy positiva, incluso en votantes de Juntos por el Cambio de 2019, personas que nunca iban a votar al gobierno pero tenían buena valoración. Eso ya está hecho, la gente lo valora positivamente, pero ahora el gobierno tiene que mirar hacia adelante y entender las razones por las que no lo votaron. Los que sí lo habían votado en 2019 es sumamente importante.
Ahora, Manuel, con respecto a esto que señalás, digo, el tiempo es breve, son apenas 2 meses, parece estar jugado el partido. Digo, ¿vos crees que entre los que no fueron a votar y entre lo que puede hacer el gobierno, puede revertirse esta elección, sobre todo, digo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Mira, nada es irreversible, eso está claro. El que lo votó en 2019 y ahora no lo votó, quizás puede volver a votarlo, pero para eso tienen que suceder algunas cuestiones y creo que tienen que ser concretas las señales, no solo simbólicas, sino materiales, por decirlo de ese modo. Así que es posible. Yo no creo que solamente con que la gente que no votó vaya a votar se revierta la elección, porque tendrían que ir a votarlo todos o casi todos al oficialismo, claro. Y eso no parece lógico, habría que analizarlo igual. Pero que sea de alguna manera reversible el resultado de las PASO, es posible. En general los resultados de las PASO no son calcados después de la elección general.
Manuel, y una pregunta respecto a las críticas, ¿no? Digo, si la política está en el foco de las críticas, los medios de comunicación también hacemos autocrítica, algunos, digo, los encuestadores, ¿no deberían hacerse una autocrítica de lo que sucedió este domingo en el sentido de que no fue tan real estos resultados? Incluso el boca de urna, no sé si vos hiciste boca de urna.
Sí, totalmente. Creo que la autocrítica en todas las áreas de la vida hay que hacerla. Me parece que es más, uno aprende mucho más cuando se equivoca que cuando acierta. Y es importante hacerlo porque además estamos dando un servicio público a los encuestadores, estamos contándole a la sociedad las tendencias electorales e incidiendo en el juego de la vida democrática. Después también hay que entender que las encuestas no son una herramienta para predecir el futuro, si bien a veces las terminamos usando nosotros los encuestadores, los periodistas y los políticos para eso, sí para ver tendencias y por ahí modificar esas tendencias en el futuro. Después es muy difícil desde nuestro lugar poder proyectar el voto de personas que no lo tienen definido. O sea, había una semana antes de la elección y en los últimos días, en el último estudio que hicimos, 25% de indecisos. Uno trata de inferir por distintos indicadores a quién pueden llegar a votar, pero los escenarios no están tan claros. Pero más allá de eso, sí, siempre la autocrítica es importante.
Manuel, con respecto a la provincia de Buenos Aires, a Juntos por el Cambio y a Facundo Manes. Manes será tercero en la lista que va a presentar Juntos por el Cambio en las elecciones generales del 14 de noviembre. En ese marco me planteaba la duda si conservará ese 1.200.000 votos juntos, con Manes como tercero en la lista, o si algo se fugará hacia alguna otra opción.
Mira, previo a la elección teníamos registros de que un 30% de los que iban a votar a Manes no estaban seguros si votar a Santilli una vez que fuera el ganador, en el caso que lo fuera, y todo indicaba que lo iba a hacer. Hoy hay que ver ese voto, cómo se mueve, si se consolida. Estando Manes en la boleta, probablemente la mayor parte de ese voto se quede, pero siempre hay una parte de ese voto que también está en disputa.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, Manuel, clarísimo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un beso. Era Manuel Zunino, sociólogo, director de proyección de consultores.